no está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga.
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y a través de internet en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordar ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de información, de denuncia, de agenda, entrevistas, todos los miércoles de 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía en directo desde los estudios de Contrabanda. Y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 de la mañana a 7 de la mañana. Si no podéis amoldaros a los horarios de la emisión en Contrabanda, pues bueno, tenéis un ordenador, tenéis conexión a internet, pues entráis en quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escuchar el programa en cualquier momento del día y recuperar programas antiguos. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo. A ver, me voy a subir un poco el micro. Ahí. quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas, información, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono. Recordemos que estamos en directo hoy, miércoles
5 de diciembre
de 2012. Y es el 93-317-7366
93-317-7366. Y nada, pues la vía telefónica está abierta hasta las 12 del mediodía.
Puedes decir el número en catalán ahora con la nueva ley. Ya se acabó, ¿eh?
Igual. Igual me expulsa el señor Bert.
El Bert.
Bueno, decir que tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Ahí, bueno, la gente va tuiteando y si quieres mandar un mensaje directo lo puedes mandar. Pero bueno, se van viendo los tweets que la gente va va colgando. Y bueno, si hay algo interesante, una noticia de última hora, algún comentario, pues ya lo decimos por antena.
Y nada, pues vamos a traer materia.
Nada, ya hemos acabado ya. Venga, nos vamos. Agur, nos vamos ahora con la polla aquí.
No.
¿Qué está sonando de fondo?
De fondo estamos musicalizados por La Polla Records, el disco Bocas. Y pues vamos a entrar en materia. Yo tengo ciertos problemas con mi portátil, pero bueno. El primer tema que queríamos tratar, o bueno, que planteo yo de tratar aquí, pues es Esther Quintana, la chica que perdió el ojo el pasado 14 de noviembre dentro de... enmarcado dentro del día de jornada de huelga general, de manifestación y tal. Y nada, pues ha perdido un ojo. Ha hecho un vídeo que después escucharemos sus declaraciones al respecto. Y ayer o el lunes, Felip Puig comparecía para hablar sobre el tema. Volvía a exculpar a los Mossos de Escuadra de que no era culpa de ellos. Vuelve a remitir que en esa zona no se dispararon ninguna pelota de goma. Y lo que hace es hacer la suposición de que el ojo lo perdió por el lanzamiento de algún objeto por parte de algún manifestante.
Mentiroso.
En la misma zona de donde ocurrió los hechos, y bueno, y la Esther en su comunicado pues lo deja claro de que estaban cargando, que estaban rodeados por la policía. En esa misma zona, el mismo día salió gente con pelotas de goma en la mano, entonces que...
Sí, pero como ese el día de la huelga no dejaban grabar, pusieron inhibidores y fueron con inhibidores para que la gente no pudiera grabar con el móvil ni con ninguna cámara, no sé si portátil se podía, pero bueno, con el móvil no se podía grabar, no había inhibidores. Entonces, claro, ahora que con este rollo que quieren ahora de que la gente no grabe las actuaciones policiales, es para esto, ¿no? Para que salga ahora el Félix Puig y diga, no, es que no había... La policía no ha disparado pelota de goma, y como no hay grabaciones, no hay pruebas, ¿no? Pero bueno, las pruebas son, como decía aquí el colega, que la gente salía con pelotas de gomas en la mano, ¿no?
Es que lo único que tiene razón Puig, a mi juicio, es que el último responsable no son los Mossos, porque son los que dieron las directrices. Es decir, hay consignas políticas claras de meter miedo tanto en la operación que hicieron cuando ocupa que luego se transformó en rodear al Congreso, como durante la huelga. Es que hay consignas de polarizar la situación hacia un miedo generalizado. Y...
No, claro, y la casta política y las mafias financieras protegen a su policía, ¿no? A su fuerza de choque. La policía está para mantener al rebaño dentro del corral, ¿no? El control de masas, y está claro que las actuaciones policiales han de tener una impunidad, porque si el propio protegido luego le juzga al que le está claro. protegiendo, que es sí. la policía, pues la policía dirá, bueno, ve tú a reprimir manifestaciones, ¿no? Entonces no se puede dar ese lujo, o sea que
claro.
tienen impunidad para hacer lo que quieran dentro de lo que es, ¿no? Este marco de neofranquismo o semidictadura en la que vivimos. Ajá. El régimen necesita su policía, y la policía, claro, necesita que el régimen les proteja cuando hay, ¿no? Una chica pierde un ojo, se exceden en las palizas, las torturas, pues, que está claro que la casta política, incluso, bueno, el aparato judicial, ¿no? Ningún juez ha salido a actuar de oficio, ni ningún fiscal, ¿no? Desde que se están reproduciendo estos hechos de brutalidad policial, de palizas, de gente que denuncia que no se les da agua en el calabozo, de tortura psicológica y humillación, pues ningún juez, ningún fiscal ha salido a intentar parar esta escalada de violencia policial, ¿no? Se protegen, hay una protección mutua entre aparato judicial, casta política, mafias financieras y policía, todos a una, como Fuente Ovejuna. Y bueno, Felip Puig, como es el consejero de Interior, quien manda a su policía a reprimir al pueblo catalán, pues cuando pasa lo que pasa con esta chica, que pierde un ojo, pues sale diciendo que ahí no había pelotas de goma. Y como no dejan grabar, ahora han conseguido que mucha gente no pueda grabar sobre el terreno y en tiempo real lo que está pasando, pues claro, no hay pruebas visuales, ¿no? De que se estén tirando pelotas de goma. Son, o sea, la gente que no fue a la manifestación no lo puede sí, constatar.
Pero son hipócritas. A mi juicio son muy hipócritas. O sea, cortan la posibilidad de grabación para cortar en SEO que haya repercusiones judiciales para ellos inmediatas, pero sí que quieren que se sepa que hay una brutalidad y que... O sea, es decir, yo creo que tiene un sentido amenazatorio toda esta, desde el punto de vista de las funciones policiales inmediatas de proteger la propiedad privada in situ y tal, creo que ni siquiera desde el punto de vista del sistema no se justifican estas acciones. Son acciones que tienen un sentido, lo que se llama no reactivo, sino proactivo, de cara a prevenir, que lo llaman ellos. O sea, es amenaza pura y dura.
Bueno, relacionado con esto, decir que hoy a las 12 del mediodía el grupo de Stop Vales de Goma, junto con Esther Quintana, van a poner una denuncia en la Ciudad de la Justicia contra actuación policial. Paralelamente a todo esto de lo que le ha pasado desgraciadamente a esta chica, nos hemos encontrado con el indulto a cuatro mozos torturadores. Pues todos recordaremos las imágenes de dentro de la comisaría del Scors, una paliza a un detenido al cual se habían equivocado, buscaban a otra persona, la detuvieron y le pegan la paliza, fueron condenados, fueron medio indultados ya por la Generalitat, pero finalmente
fue
indulto.
Fue pactado
por parte del Estado, pero con la intervención, con la mediación de la Consellería de Interior. Ante esto sí que ha habido pues un manifiesto firmado por 200 jueces diciendo que era una burrada este indulto, pues que no es más que legitimar la tortura, esto que parece que solo ocurre en cuatro países subdesarrollados y que lo tenemos en nuestra misma casa y lo tenemos en... Bueno, pues no sé si el 99% de los países aplican tortura. No sé el porcentaje, pero bueno.
Bueno, pero aquí en España se viene torturando, en España o en Cataluña se viene torturando desde hace décadas. Pasa que ahora fue captado por las cámaras porque hace unos años.
Bueno, cuando estaba el tripartito.
Por concreto, se pusieron cámaras por las constantes denuncias de paliza policiales. Ante las constantes denuncias y reclamaciones por la violencia policial en comisaría, se pusieron cámaras y que grabaron esta paliza a un hombre rumano, a un ciudadano rumano. Pero fíjate la contradicción. En aquel momento dijeron: vamos a poner cámaras para ver qué hacen los mozos en comisaría, y ahora no te dejan grabar en la calle. Ahora ni cámaras en la calle para que hacen los antidisturbios. O sea, decir que el tripartito, que tanto poner cámaras, que fue el ideólogo de poner cámaras en las comisarías, fue quien empezó, creo que la consellera de aquel momento del tripartito, fue quien pactó con el gobierno en aquel momento del PSOE el indulto a los mozos. Luego vino Ciu y acabó el trabajo acabó el asunto de pactar con el gobierno de España el indulto a los mozos. Primero lo indultaron parcialmente, primer indulto, y ahora hay un segundo indulto que directamente les libra de ir a la cárcel. Simplemente tienen que pagar una multa, ¿no? Al principio eran, creo que eran 6 años de prisión y expulsión del cuerpo, luego fueron 2 años de prisión, ahora nada, 7.000 euros que pagarán cuando tengan pasta. O se los pagará el mismo Estado, y toma, paga tu multa. Y bueno, ya dijimos, ¿no?, que el régimen protege a su policía, necesitan la policía, sobre todo en estos tiempos de estrangulamiento económico y social y de protesta social y de situación de ebullición, ¿no?
Claro.
Necesitan a los cuerpos represivos más que nunca, ¿no? Y si ahora empiezan a juzgar a este porque le sacó un ojo al otro, porque le dio un palazo a una chica de 15 años, la policía dice: bueno, pero protégete tú mismo, encima que vamos y quedamos fatal, porque la policía queda fatal, ¿no? Las imágenes dan la vuelta al mundo. Quedamos fatal con lo que estamos haciendo ahí, pegándole a todo lo que se mueve, y encima vienes tú y nos encausas, pues ve tú, ¿no? Entonces no se puede dar ese lujo. Entonces la publicidad se maneja con total impunidad.
Han habido también esta última semana comunicados de sindicatos de policía en los que denunciaban de que las instrucciones eran tirar a dar, así como que con al disparar las pelotas de goma hay que hacerla rebotar contra el suelo o hacerla rebotar contra el suelo, sí. Ya están recibiendo instrucciones de que el disparo tenía que ser contra el cuerpo. Entonces, pues bueno, es muy difícil, si realmente ya disparan sobre una persona, es muy difícil el tener la puntería para no poder tocar el ojo en este caso. O bueno, también salió la chica esta de durante la marcha de los mineros en Madrid, una mujer que ha pasado más de un mes en el hospital por un pelotazo en la espalda, y que la fiscalía y los jueces dicen que no pueden cursar ninguna denuncia porque no saben cuál es el policía que disparó. Pues bueno, yo creo que esto se puede hacer extensible a todo el cuerpo de policía. Claro, no, no hay que buscar en la persona, sino que tenía que ser subsidiario, pues la policía o el Estado.
Pero por algo se llama cuerpo. Porque,
el cuerpo de policía, ¿no?
Claro, porque no son... actúan en conjunto. Entonces, no es que a un policía se le ocurrió tirar a hacer daño a una chica. Es que es la constante, es la norma, ¿no? Todos los policías salen a tirar, a dar palizas a todos, sin excepción. O sea, yo no he visto a ningún antidisturbio mirando mientras los demás daban palizas. O sea, todos sin excepción. Claro. Son los que van a dar palazos, a tirar balas de goma. Entonces, es todo el cuerpo de policía. Eso, no puedo distinguir, no puedo saber cuál ha sido. Bueno, es todos. Han sido todos.
Y encima salen en la tele justificándolo a veces. Porque vale que se parapetan detrás de... También que es una situación complicada de analizar, porque ahora las directrices las da el Estado, pero luego como individuo pues tienes la responsabilidad también de que no puedes decir, mira, yo cumplía... Hay una cuestión también de distribución de culpabilidades y tal, pero es que encima a veces salen, que yo los he oído por los medios de comunicación, y se ha dado la noticia a través de foros policiales también justificando que porque contra la violencia también de los manifestantes y tal. O sea, que es increíble. Que para ellos eso es, de los manifestantes, es la violencia. Y luego la gente que está armada por Israel y que está armada por todos ellos y va con lanzacohetes por ahí por el mundo árabe sembrando la desestabilización, esto es población civil indefensa para ellos. Y la gente que sale desarmada, sean mineros, sean... Estos son los que son violentos que hay que responderles, o sea... Que, vamos, el mundo al revés. Bueno, de, aquí... Vale que todos los estados torturan y todo, porque es la esencia del Estado también, pero desde los centros imperialistas no solo se tortura dentro de las fronteras, sino que por todo el mundo se sale a formar gente, a dar directrices o a intervenir directamente en tortura en todo el mundo.
No, pero eso,
o sea...
también de la excusa de la policía de que obedecemos órdenes me suena a obediencia de vida, ¿no? Esto que había en Argentina, claro, de los torturadores que decían que habían obedecido órdenes, ¿no? Que torturaban porque se lo ordenaron. Entonces sacó Alfonsín, me acuerdo, la ley esta de obediencia de vida, que si vos habías torturado mediante una orden de un superior, se te exculpaba de... ¿no? De los hechos, ¿no? Bueno, es que me lo han ordenado. Pues haberte resistido a la orden, ¿no? O sea, sí. a mí me ordenan abrirle la cabeza a una chavala de 14 años, pues me niego y ya está.
No tiene, o sea, mucha cuando
es que
se les...
me lo están ordenando. Sí. Es que eso es,
o sea, cuando han salido por televisión infantil, pegando palos, no tienen mucha pinta en la cara de estar contra conciencia haciendo algo. No, o sea, no, se les ve bastante...
No se les ve muy contrariado.
Bastante sueltos.
Sí, no se les ve muy contrariado. Yo no veo a los antidisturbios pensativos rascándose la cabeza de... Oh, joder, ¿qué estamos haciendo, no? Yo creo que hasta se divierten, vamos. Es que los ves con una saña que dices, pero esto se lo están pasando pipa aquí, dando castañazos a la peña, o sea... Claro. Que las imágenes de Tarragona son evidentes. El tío, hay un tío en el suelo, se acerca al mozo, le da el pibe en el suelo, y luego la piba que les está increpando es una chavalina ahí, una adolescente. Se acercan tres palazos seguidos ahí, pero con una saña y con un gusto, ¿no? Que se quedan tan a gusto, ¿no? Que duermen como a pierna suelta.
Sí, sí, sí.
No los veo tampoco muy...
No. O sea,
con mucho cargo de conciencia.
Toda la labor de adoctrinamiento que hacen es eso. Antes la policía era una mala bestia y era un burro, y ahora lo sigue siendo, pero encima le dan una serie de clases pseudocientíficas de... pseudointelectuales y tal, que le justifican su función de una forma mucho más fina, y encima se cree que...
Bueno, incluso
que está haciendo la gran obra.
Antes de escuchar a...
Sí, ya tengo el audio.
A la Esther, declaraciones también, pues no sé si a nivel de sindicato, de policía o de fuera, era un policía y estas declaraciones ya son mucho más graves, diciendo que desde el gobierno, desde los poderes de arriba, lo que se está forzando la situación es para que haya algún muerto en las manifestaciones, ya sea de policía o de manifestante, claro, para dar un punto de inflexión a toda la ola represiva. Sí. Él apuntaba de que esperaban que hubiera un muerto por parte de la policía, para que entonces todavía tuviera mucha más justificación dentro de su lógica la represión. Y bueno, pues ya hablamos del incremento en gasto de antidisturbios del 1600% respecto al año anterior. Entonces, que bueno, puede ser otra estrategia, y esto ha sido denunciado por un propio policía.
O por parte, sí, de los manifestantes.
Sí, pero lo denuncian, para... lo denuncian de boquilla, pero luego cuando hay una manifestación no se niegan a cumplir la orden, ¿no?
Claro.
No es que, bueno, denunciamos, pero luego la próxima manifestación ya veré la que les cae a los manifestantes. Pues entonces no sirve de nada. Lo que te tienes que hacer es negar de plano de a ser utilizados como fuerza de choque de la casta política, ¿no? Es que es lo que el papel que está cumpliendo ahora mismo la policía es directamente brazo armado de la clase dominante de la casta política y de las mafias financieras, ¿no? Aquí nos están estafando, nos están esquilmando, nos están desplumando, y si sales a protestar te mandan aquí antidisturbios de metro 90 y 100 kilos a pegarle a chavalinas de 15 años. Aquí se están violando los derechos humanos en plena calle.
Y en nombre del civismo y de la democracia.
En nombre, ¿no?, de la democracia.
Sobre lo que comentabas de Tarragona, en la misma comparecencia de Puig, donde decía que Esther había perdido el ojo por culpa de algún lanzamiento de algún manifestante, hablando sobre Tarragona, lo único que se le ocurre decir es que la actuación de los tres policías que intervinieron pudo ser desproporcionada y no ajustada a los protocolos.
Oh.
Es lo único que se le ocurre decir al respecto, después de ver cómo le dan los cuatro palazos a la niña que está de pie, y cómo al chaval de 14 años le abren la cabeza, y cuando está en el suelo pegan a su madre que le está protegiendo.
Luego te ponen el gobierno de España te pone un teléfono por violencia machista. Los primeros que fomentan la violencia machista son ellos. Ves a cuatro energúmenos, ya lo he dicho, 1,90 m, 100 kilos, darle tres palazos uno detrás de otro, una chavala de 16, 17 años, pues eso es violencia machista, claro, ¿no? Es lo primero que fomenta, que me pones un teléfono, denuncia a su maltratador. Bueno, lo primero que maltrata, lo primero que mandan a maltratar a las chicas, a las chavalas y menores de edad encima, ¿no? Adolescentes, pues son ellos mismos. ¿Qué me pones un teléfono para que me vienes con historia?
Y esas acciones ya objeto de orientación previa, ¿cómo se hacen proporcionadamente?
Es que, no sé,
claro, o sea, lo pinto como si fuera una cosa del individuo que, mira, se ha pasado en la energía que le ha imprimido a.
Claro,
es que realmente es penoso. Que
igual eso... le tendría que haber puesto, ¿no?, en la punta del palo con más espuma para que no doliera tanto, claro. No sé. Es que. ¿Cómo se hace proporcional, no? Las palizas policiales, ¿cuáles son las? ¿Cómo son proporcionales? ¿Cómo que se ajusten al protocolo? ¿Cómo son las palizas protocolares, no? Una paliza policial, una paliza policial protocolar, ¿cómo sería, no?
Sí, sí.
Primero te saludan, te dan la mano y luego te dan la del pulpo, ¿no? Manteniendo las formas ahí, ¿no? Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Muy bien, sí, hace un lindo día, sí, bueno, le vamos a palizar, ¿eh? Sí, ¿no? Como si fuese un acto oficial.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar a...
Vamos a escuchar a Esther, sí, hablando al respecto de los hechos que ocurrieron el pasado 14 de noviembre.
Yo soc una persona pacífica i no soc molt valenta, la veritat. Mai no m'hagués ficat en un lloc on veiés que hi havia gent que estava provocant per poder jo rebre. Al final hi havia gent en el tros aquell del passeig de Gràcia, al costat de Gran Via, però ja us dic que la gent estava allà acomiadant-se fins que ens van rodejar els Mossos d'Esquadra, i la gent va començar a córrer, clar, perquè la forma en com ells estaven actuant no era de quedat aquí, sinó marxa, que això era el que volien també, que marxessin, que corressin. Estava tallat per baix no podien passar perquè venia gent corrents de la plaça Catalunya, van intentar tirar cap amunt, també hi havia furgons, van arribar furgons policials i van tallar allà el pas a la Gran Via, Llavors tothom va començar a córrer cap a, en diagonal, creuant el Passeig de Gràcia, perquè no hi havia, no hi havia un altre lloc on anar, en direcció al carrer Casp. I així ho vaig fer jo també. Jo anava amb 5 o 6 amics meus, i cadascú va tirar cap a una banda, no? Jo estava allà amb el Lluís i recordo que creuant el Passeig de Gràcia me vaig girar per veure de no perdre'l, per no perdre'm jo, i vaig veure que estaven allà els furgons i els policies. I llavors va ser quan vaig notar l'impacte a la cara, molt de mal i bueno, indescriptible. Pensava, no pot ser, m'han donat, no pot ser. De seguida li vaig dir, Lluís, que m'han donat. Vaig posar la mà a la cara i, bueno, i ja està. I no... Cridant, ell me va mirar, jo li vaig dir, no tinc ull. I me va dir sí. Bueno, va ser el primer moment que ja sabia que el cop que m'havien donat era molt fort. No és que em fes mal en un punt en concret, me feia mal pues, tota la part esquerra de la cara, no? Jo anava dient ambulància, sisplau, ambulància, gel, que algú me doni gel, que algú cridi una ambulància. No és, ni tan sols si me va córrer agafar el meu telèfon per cridar jo l'ambulància. I me van fer seure en la cantonada, en el terra. De sobte, i bueno, vam estar allà una estona i llavors va aparèixer un guàrdia urbano. El guàrdia em va preguntar què em passava i li vaig ensenyar. Me vaig destapar l'ull i li vaig ensenyar. Me va preguntar si em feia mal, li vaig dir que sí, i em va donar més mocadors de Kleenex, que ell va treure mocadors i me va donar mocadors nets. Al cap d'una estona, jo sé que ell estava allà cridant l'ambulància i l'ambulància no venia, deien que no la deixaven passar. La gent allà cridava, ajuda, ambulància, que vingui l'ambulància. Amics meus vam anar a buscar gel, a veure si trobaven gel. I en això que el guàrdia em va fer anar, me diu, vine amb mi, i me va portar el seu cotxe i me va asseure en el seient del conductor. Estàvem allà, ell cridava, tornava a cridar l'ambulància, i l'ambulància deia que no li deixaven passar. Li van preguntar que si estava conscient, i jo fins i tot li vaig dir, digue-li que no estic conscient, que vinguin ja, que vinguin ja. Llavors me vaig començar a marejar a dins del seu cotxe, no? I ells hi vaig dir, m'estic marejant. El dia següent jo vaig despertar al box, estava allà la meva família, i bueno, portava l'ull tapat, que m'havien reconstruït el globo ocular i tota aquesta part de l'ull. Tinc tots els ossos d'aquí, tot això d'aquí trencat, el pòmul i fins aquí, va arribar aquí, tinc un os que no sé ni quin és. El nervi òptic el tinc tallat, està seccionat, i em van dir que m'haurien de fer una segona intervenció per posar-me una placa que encara havien de valorar, com quan se baixés tota la inflamació i tot, però que encara havien de valorar el que em farien, que no estaven segurs. Primer, el que me van dir és que havia perdut la visió i que aquesta visió ja no la tornaria a recuperar mai més. aquest nervi que se m'ha seccionat aquí fa que no tingui sensibilitat en aquesta part d'aquí. Encara no puc menjar bé, no puc mastegar per aquest costat, ni tan sols puc badallar. Quan badallo me fa mal. Només puc menjar per aquí. I bueno, tenia tot inflamat, tot aquesta part de la cara. Però tenia l'esperança de que encara que no pogués veure, pues que podria conservar el meu ull i anar cap endavant. Però ell me va dir que no, que l'ull, que la visió, és clar, que ja no la tornaria a tenir, però que l'ull s'havia de treure i que m'haurien de posar una pròtesi. No em van oferir assistència psicològica de ningú tipus, encara que la vaig demanar, vaig insistir bastant en això, però no m'ha estat facilitada. No sé si és perquè no la tenen o perquè no, el meu cas no entra dintre de cap patologia que hagi de tenir assistència psicològica, però això que m'ha passat a mi és molt fort. Jo no li desitjo a ningú, i el que no vulguis per tu no li facis als altres, no? Aquesta és la meva filosofia. Però m'ha passat a mi, i bueno, i aquí estem. Això em va passar dimecres a la nit, dia 14, i dilluns, dia 19, m'ha visitat l'oftalmòloga a les 10 del matí, i que com el protocol d'oftalmologia deia que si ja no estaves prenent medicació intravenosa, que te'n vas cap a casa teva. Jo els vaig dir que no estava jo amb força de marxar-me cap a casa meva, que els meus pares són grans, ma mare té 72 anys i el meu pare 86, i jo visc a casa seva i són ells els que m'han de cuidar. Me van dir que podia anar al CAP a fer-me les cures. Jo les cures les fem cada 8 hores, les cures de l'ull. Li vaig dir que era impossible que anéssim 3 vegades al dia al CAP a fer aquestes cures. Llavors van insistir en que ma mare ho sabria fer molt bé i que me faria ella les cures. I sí, ma mare ho fa molt bé, però no és la persona indicada per fer-ho, no? Que a sobre que a un fill teu li ha passat això, que sigui ella la que m'ha de fer aquestes cures, no? Ningú de l'administració s'ha interessat per mi, ni tan sol m'han escrit ni un missatge de text, ni un correu, ni una trucada. Ningú s'ha personat allà a l'hospital per interessar-se pel meu estat de salut, de com estic, de què m'ha passat, d'on era o amb qui estava o el que fos. Jo no sé si aquest és el procediment normal, però penso que humanitari no n'és. La meva família necessita molt, i jo mateixa, necessitem molt recolzament, i la veritat és que algú de l'administració que hagués respost per aquestes forces de seguretat de l'Estat que estaven allà, que diuen que no carregaven, però que sí que van carregar, perquè jo ho vaig veure i tinc la prova amb mi mateixa de que ho van fer. Quan he sortit de l'hospital he vist imatges, vídeos de que el senyor Felip Puig havia dit que allí no hi havia cap càrrega policial, ni s'havia disparat bales de goma ni projectils. Jo no sé amb qui me van donar a mi. Lo que sí sé és que va ser un mosso d'esquadra, i va ser amb un projectil, no sé quin tipus, però va ser un projectil. si ell no va donar l'ordre, que és el que està més amunt de tots, qui la va donar? Jo ho vaig veure. Per què diu que no va ser, que no van haver-hi aquestes càrregues policials? Potser m'ho podria explicar, veure'm a mi i explicar-me que ja no hi havia policia i que no van carregar. Jo els vaig veure allà en directe, m'ha passat això, i els he vist després per la televisió. No ens porta enlloc aquest estat de repressió i de violència, i fins i tot he escoltat unes declaracions del senyor Mas justificant que hi hagi aquesta repressió.
Yo lo único que digo es que el que lo haya hecho, si tiene hijo y a uno de sus hijos le hubiera pasado, que se meta en la mano del pecho a ver si le duele o no le duele. Que ellos tienen que pensar que ellos llevan las armas. Pero en esa manifestación también podían haber estado sus hijos, porque a veces los hijos también duelen muchísimo. Según qué padre, a lo mejor hay padres que no les duelen, pero a mí me duelen muchísimo mis hijos. Muchísimo. Y no son para que ellos hagan lo que les dé la gana, y que unas criaturas que se iban a coger el metro no los dejen y se líen a zambombazo como se liaron. Eso no es derecho. No es derecho. Que se metan ellos la mano en el pecho a ver qué se encuentra. Porque a nosotros nos han fastidiado la vida. Nosotros éramos una familia humilde, una familia muy unida. Yo tengo 4 hijos. Todos los hermanos se llevan divinamente. Y nosotros nunca jamás pueden decir que nosotros no hemos metido ninguno de la familia en ningún lío. Hemos cumplido con nuestras obligaciones, si hemos tenido que pagar lo que hemos tenido que pagar. Nadie puede decir nada, ni en el barrio, ni en injusticia, ni en nada. Pues yo no sé por qué tienen que hacer estas cosas a una familia humilde. No lo sé. A nosotros nos han fastidiado la vida.
La meva situació laboral ha fet que jo hagi de deixar el pis on vivia des de fa 17 anys a la Verneda, i que hagi vingut a viure amb els meus pares, perquè, bueno, pues perquè no, d'aquí a igual 2 mesos, 3 mesos, pues no tindré per pagar el lloguer, ni per menjar, ni per res. Pues llavors els meus pares m'han acollit a casa seva, menys mal que ells pues tenen un habitatge i m'estimen, i jo puc estar amb ells, no? Quan treballes d'autònom no hi ha atur, no tens cap tipus de prestació a l'atur. Jo sóc una persona que, segons l'estat, no tinc càrregues familiars, perquè no estic casada, no tinc gent gran a càrrec meu, ni tinc fills. Com no sóc ni mare soltera, ni tinc un episodi de violència de gènere, l'INEM no contempla la meva situació en cap dels casos per donar-me cap tipus de prestació ni d'ajuda, quan jo he cotitzat des de fa, pues, no sé, des de fa 22 anys que he estat treballant quasi ininterrompudament per comptar d'altres, o autònoma, o fent feines les que he pogut. Encara que estic a l'atur i no computo com a persona que treballa i que perd feina seva i que perd sou seu per anar en aquesta vaga, penso que era important, perquè amb totes les retallades i tots els canvis que estan havent, no? Que de l'habitatge, de la sanitat, de l'educació, les guarderies, tot està malament. Llavors que som nosaltres els que hem de sortir al carrer per dir que no estem d'acord amb tot això, no? jo no deixaré d'anar a les manifestacions per això que m'ha passat. Potser trigaré una mica perquè encara m'he de refer d'això i aniré a manifestar-me i espero que tots els meus amics i familiars facin el mateix, perquè un sol no té força, però molts sí que tenim força. Llavors, que la gent no tingui por, perquè amb por no s'aconsegueix res. La por és el que ells ens volen imposar, no?, amb aquesta repressió. Tothom m'ha dit que ni els grisos, que jo ni sé el que són els grisos, però sí que ho sé, però jo no ho he viscut, fèiem aquesta repressió. Potser és que no tenien aquestes armes. Si això no ho frenem, quin serà el següent pas? Què ens faran? No? Com ens detindran? Per anar a una manifestació pacífica i legal. Jo no ho sé. Però hem de seguir anant a les manifestacions.
Pues aquí ha quedado el documento de Esther Quintana, la compañera que perdió un ojo por culpa de un pelotazo de goma. Recordemos, las pelotas de goma están prohibidos en otros países europeos. Aquí en el Estado español no es el caso y han comprado nuevo material.
Bueno, se ha gastado... Han 1.700%
más.
1.700%
en material antidisturbio.
Han subido el presupuesto, han aumentado el presupuesto en material antidisturbio. Otros 300 antidisturbios más que se van a incorporar al cuerpo, ¿no?
De todas maneras, en otros centros imperialistas europeos ya no les hace falta recurrir a eso porque ya la situación social no la van a extremar tanto. O sea, para eso tienen el balón de oxígeno de España. O sea, hay una relación de poder y de transferencia de recursos de todo. O sea, en base a toda la mierda que están haciendo, de señalar a esta chica de los recortes en todo, de la insolvencia. Y entonces ya no les... O sea, nutren a poblaciones que no... Que es que para eso tienen al sur. O sea, es una relación es que nos remite a lo mismo también. O sea, maldita sea la suerte del fascismo democrático en este caso y de sus Robocops también, y salgamos de este engranaje decadente que nos está chupando hasta el tuétano y para alimentar los motores que por sí mismos ya no son capaces de engrasarse y recurrir a nuestros pueblos para que seamos los paganos de su fecunda, de, bueno.
No, pero yo estaba hablando con un colega alemán de aquí de la radio. Que tiene un programa, estaba la otra vez en la asamblea y me dijo que a pesar de que la policía, en por ejemplo en Alemania, llevan el chaleco detrás, el número de placa con
bien
números
grande,
gigantes, sí. Pasa igual, luego no pasa res, o sea, les denuncias, pero ellos te denuncian primero, se inventan las causas, como hacen aquí, de resistencia, sí, a la autoridad, vandalismo y demás cosas, ¿no? Que te cuelgan un montón de marrones, que los primeros que se les ocurre, les da igual, resistencia a la autoridad, vandalismo, violencia, destrucción del mobiliario urbano. Te cuelgan unos cuantos marrones y dice que en Alemania hacen lo mismo. Te detienen, te denuncian, te cuelgan unos cuantos, ¿no?, causas, porque cada vez que te detienen, te abren. Aquí no es que te detienen y te dicen, bueno, vale, te damos la paliza, te metemos 48 horas en el calabozo y luego te vas. No, te vas con unas cuantas causas bajo el brazo. Resistencia a la autoridad, vandalismo, no sé qué. Bueno, un montón de movidas te cuelgan para luego ya después, una vez que sales del calabozo, tienes que ir a juicio y demás, ¿no? Y dicen que en Alemania hacen lo mismo, o sea, que tampoco lo del número de placa, que sí, que les puedes identificar, pero que,
sí,
que el gobierno les protege, ¿no? Que como
no,
aquí, ¿no?
Claro,
al final, al fin y al cabo, cada gobierno, cada régimen tiene su policía, ¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno, pues también nos quedamos con el mensaje de que ya va a volver a salir a las calles porque motivos tenemos suficientes y bueno, pues ese punto de vista de que va a continuar reivindicando todo lo que le ha pasado, pues bueno, es el punto positivo de, claro, de esto, que es aunque... Que...
Es increíble, o sea.
No sé, la fuerza de la muchacha, pues bueno.
Sí, la verdad es que sí. Yo estaría hecho polvo, vamos.
Es complicado, sí, o sea, sí. Te podía afectar, sí, mucho. Sí, sí.
Tenemos una trucada, me parece.
Vamos a ver quién es. De momento, pues continuamos la nueva reforma de educación. Que bueno, que aquí en Cataluña, sobre todo, lo que ha alterado, que se ha tenido más fuerte, ha sido lo de que el Estado pretende de que la administración catalana pague a la gente que quiera escolarizar en español, que le pague la administración para ir a centros privados y públicos. No, bueno.
¿Qué pasa?
No sé si tenemos la llamada.
¿Tenemos llamada por
sí,
antena?
Sí, hemos llamado a una persona. No sé si se puede demorar a lo mejor la entrada en antena o le damos paso ahora.
No, sí, si ha llamado le damos paso. A ver, vamos a intentar aquí darle paso a la llamada. Hola.
Sí, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues aquí estamos, haciendo programa.
¿Haciendo programa?
Sí, usted irá.
Bueno, no sé si podemos hablar sobre lo que está ocurriendo en Egipto hoy.
Sí, pero unos minutitos, ¿eh?
Si tienen. Sí, sí. Bueno. En cuenta, o si no quieren, en otro programa podemos hablar.
No, podemos hacer unos apuntes ahora, pero bueno, que tampoco, pues hasta, no sé, 5 minutos, 10
sí,
minutos.
Sí, cinco minutos de hablamos de Egipto, venga.
Muy bien, hasta luego.
No,
ahora.
¿Ahora?
Ah, 5 minutos.
Sí, que hable de Egipto.
En 5 minutos casi no tenemos tiempo para nada, pero vamos. Ya todo el mundo sabe lo que ha pasado en Egipto con la, bueno, la expulsión del gobierno y de la presidencia de Mubarak, luego lo que ha pasado con unas elecciones parecían amañadas, la llegada de los hermanos musulmanes al poder, tanto de la presidencia como el poder legislativo, como el poder ejecutivo en Egipto, y entonces hace unos 10 días el presidente pues se ha apropiado todos los poderes, tanto legislativo, político y judicial, y se ha puesto prácticamente por encima de la ley, puesto que sus decisiones no son revocables por nadie. Entonces lo que ha hecho, ya junto a lo que ha pasado con la elaboración de la nueva constitución de Egipto, de la cual al fundamentarse en la sharia, entonces los partidos laicos, los partidos liberales, las tres iglesias coptas, ortodoxa y católica, se han retirado de las comisiones de la elaboración de la constitución, y a pesar de esto, pues en 48 horas fue terminada de elaborar y ratificada para someterla a un referéndum el día 15 de este mes, con estas prácticas ya por parte del presidente y de sus colaboradores, pues la oposición, que realmente en un momento ya se levantaron contra el Mubarak, vuelven a salir a la calle, vuelven a pedir y decir no a la constitución, que quieren una constitución más universal, una constitución más de carácter laico, aunque se basara en la religión de la mayoría de los egipcios, pero con más libertades y lejos de leyes restrictivas que igual les vuelven a 1400 años atrás. Con todo esto, pues al final decidieron pues revocar tanto la constitución y al final pedirla dimisión del presidente, y ayer en una manifestación millonaria acudieron a los alrededores del palacio presidencial. Hubo enfrentamientos con la policía, se hablan de 18 heridos o tampoco no está del todo claro, otros pueden estar intoxicados por las bombas de gas, utilizadas, o el gas lacrimógeno, y se ve que fue obligado el presidente a huir o abandonar el palacio presidencial por la puerta trasera.
Disculpa, disculpa la pregunta, ¿qué te parecen las acusaciones por parte de Mursi hacia las masas movilizadas, diciendo que sirven intereses europeos, particularmente franceses? Bueno, es decir, ¿a quién sirven ellos entonces? ¿Qué intereses servían ellos cuando desplegaron las tropas en el Sinaí, algo sin precedentes, durante la masacre de Gaza, por si alguien se escapaba de ahí?
En un principio, pues las acusaciones son mutuas, no solamente les acusan de servir a potencias extranjeras, sino de traición y esto. Lo que pasa, claro, son acusaciones mutuas, unos acusan a otros y todos sabemos que todos de alguna manera tienen una relación con el exterior, porque todo lo que ocurrió en Egipto, a pesar de tener en un principio una base social, política, económica y quizá por la misma situación de Egipto como gran potencia árabe, y que en los últimos tantos años ya pasados se vio totalmente alejada de todo lo que ocurre respecto a lo que pasó en Gaza, parece que está pactado para limpiar la imagen y dar una mano un impulso a Mursi y su gobierno y a todos los hermanos musulmanes que ayudaron a sus hermanos en Gaza. Pero parece, por los resultados que hemos visto, que realmente desde que llegó Mursi al gobierno se han destruido prácticamente todos los suelos y los pasos,
las galerías mercantiles también para alimentos, para la legítima defensa de Gaza con respecto al ocupante, para lo que fuera, todo lo han taponado.
Realmente, o sea, les obligaron de alguna manera a aceptar una tregua o un alto el fuego con condiciones pésimas, porque ni se habló, por ejemplo, de la libertad de los presos, tanto políticos como no palestinos en cárceles israelíes, que cuentan por decenas de miles. No se habló para nada de levantar el bloqueo y el embargo, y ya hemos visto, desde luego, en estos días ya han caído varios palestinos por armas israelíes. Hubo apresamiento de pescadores palestinos. O sea, vuelve la cosa como era antes, prácticamente, y sin venir a que Israel reconozca ni el derecho de retorno de los palestinos, ni muchos otros derechos, y sigue con su política agresiva y su política realmente militarista en la zona. Y al día siguiente, prácticamente, de promulgar los acuerdos estos, ya decidieron dar vía libre para 3.000 asentamientos nuevos de colonos, y ayer mismo se habló de otros 1.600. O sea, realmente parece que aquello fue algo amañado de alguna manera para dar a Egipto un carácter actual más comprensivo con el problema palestino y los problemas árabes. Pero la realidad de los hechos demuestra lo contrario. Y si en su día todos de alguna manera estuvieron de acuerdo para derrocar al gobierno y al presidente Mubarak, entonces ahora pues les salió otro dictador, como ya por las atribuciones que se auto atribuyó él, y que sean totalmente, que no se puede recurrir ni por el poder judicial, ni legislativo, ni por el poder ejecutivo, y que él
y Mahmoud
está por encima de todo y de todos.
Y mientras tanto, Mahmoud Abbas, que, bueno, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, que hace pocas semanas se le veía en televisión celebrando un encuentro por todo lo alto con Mursi, precisamente, pocos días antes de que empezara lo de Gaza, que que ha emitido, aunque sea de palabra, sobre lo de Gaza, pero es que yo no he debido decir ni pío.
Hay noticias para todos los gustos y parece que había un acuerdo para lo que ha pasado posteriormente en Gaza.
Sí, casualidad.
La relación con la visita del emir de Qatar a Gaza también y de otras cosas que ya indicaban de que esto se iba a pasar. Y ahora mismo hemos visto como los hombres de Hamas que están guardando la frontera entre Israel y Gaza para impedir, según dicen, para que no haya ningún acto que viole el acuerdo de alto el fuego por parte de los palestinos, mientras que los israelíes lo están violentando a diario. O sea, todo esto yo creo que las cosas son muy claras.
Pero su matanza ritual ya la han hecho.
Esto sigue y seguirá. O sea,
en fechas propicias para las ceremonias y tal.
Sus derechos y, bueno, nosotros no sé si tenemos que aprender algo del pasado.
Su masacre.
Porque nunca desde hace 70 años podemos decir no hubo ningún acuerdo que hayan ratificado y luego lo han cumplido. Y todo se convierte en papel mojado. Todo lo que sea para su favor, hay que cumplirlo. Y todo lo que les obligue a ellos cumplir cualquier cosa, ya hemos visto que nunca se ha cumplido hasta este momento.
Estamos llegando a la hora del programa, damos las gracias
Muy bien,
por la llamada.
Les doy las gracias a ustedes que me han permitido dar opinión.
Sí, a ver si podemos seguir.
Realmente las informaciones diarias las ven a veces por la tele, por los periódicos, pero nosotros siempre intentamos mirar el más allá, lo detrás de la noticia, lo que realmente está pasando y no se analiza generalmente por
los... Bueno, y la racionalidad que cumple como trasfondo de los hechos también, porque es que yo la racionalidad ni económica ni política de lo que acaban de hacer en Gaza, por ejemplo, no se la veo por ninguna parte.
Cortamos un poco.
Agradezco mucho y un abrazo hasta otro momento.
Saludos, gracias.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Bueno, cuando la llamada estaba... Bueno, primero pues estos apuntes sobre Egipto, interesantes. Y bueno, decir que estamos, cuando ha hecho la llamada, estamos hablando pues un poco por encima sobre la nueva reforma.
Sí, yo pido disculpas, pero lo que pasa es que si no se nos va el programa y nos queda media hora escasa. Bueno, vamos a ir tratando estas temáticas, ¿no? Por supuesto, en los sucesivos programas, pero bueno, es más información, así que...
Y bueno, sobre esta reforma educativa... pues mira, ya se ha abierto pues una campaña para que no se llegue a aplicar y os voy a leer lo que pone el primer párrafo del anteproyecto de esta nueva ley educativa. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Mira, en este párrafo, la palabra competitividad, competencia, sí, sale en tres ocasiones,
sí.
O sea que es un poco pues el modelo neoliberal de lo que aspiran, y cuando hablan de alta cualificación, con todos los recortes que están haciendo, es que solo las élites tengan acceso a este tipo de puestos en el futuro. Pues bueno, solo con esto yo creo que es una reforma que se le ve.
Bueno, si hablamos del papel que desempeña la policía en este modelo social, ¿no? Y político en esta especie de semidictadura, ¿no? El papel que desempeña la policía en este contexto social, político y económico, bueno, la educación no es la excepción, ¿no? La educación siempre fue uno de los pilares, ¿no? De los regímenes, distintos regímenes de adoctrinamiento y bueno, el condicionamiento mental, si ya lo era de por sí antes de cualquier reforma franquista que como la que hay ahora, ahora se intensifica, ¿no? Ya de por sí la educación cumple un papel de adoctrinamiento, como dije, y desde siempre, ¿eh? Es igual, haya socialdemócratas o neofranquistas como lo que hay ahora, pues se intensifica, ¿no? Lo que hacen es, y eso es, lo sabemos perfectamente, que la educación es fundamental para adoctrinar a los esclavos del futuro, en este caso a los futuros empresarios o explotadores, ¿no? Y bueno, lo que hace es intensificar, ¿no? Poner el ojo en lo que es la formación, ¿no? De los chavales hacia un futuro de esclavitud y de diferencia de clases, ¿no? De empresarios por un lado, competitivos, y esclavos por el otro, que mantienen todo el tinglado, que pues son los así. Que mantienen.
También apuntes sobre pensiones, decir que este viernes pasado pues el gobierno dijo que no se iba a revalorizar las pensiones, en principio se había hablaba del 2% y pues lo han paralizado. En todo caso, para el próximo año sí que las pensiones inferiores a 1.000 euros subirán entre el 2 y el 1%. Pero bueno, la realidad es que la medida de revalorización hubiera supuesto 4.000 millones de euros, que al parecer no tenemos, pero paralelamente se han dado 216.000 millones de euros a los bancos, el 21% del PIB, y para eso sí que ha habido dinero. No sé si tenías tú algún apunte
sí,
más al
bueno,
respecto.
Sí, solo pues ratificar lo que has dicho tú, 36.000 millones de euros solo en la pasada semana dados a la banca. Mientras, bueno, 500.000 de familias que en España dependen de la pensión de los mayores también, que tienen como, bueno, como parte de su hogar para subsistir y salir adelante, pues se quedan sin esta actualización del valor de las pensiones, pues todavía peor de lo que estaban. Y bueno, 5.000.000 de familias con pensionistas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, eso ya. También hay un giro de tuerca con esa situación. Y bueno, se suspende el límite que decían del 3% para meter mano en el fondo de reserva, en la famosa caja de las pensiones. Ahora ya no hay ese límite del 3% por decretazo de Rajoy, pues ya podrán desvalijarlo todo lo que les dé la gana. Y...
Sí, pero aparte de la no revalorización de las pensiones ya están desvalorizadas.
Devaluadas.
Devaluadas, digamos. Ahí está. Le he dado la palabra que no encontraba. Devaluadas por el tema del repago farmacéutico, ¿no? Aquí hay muchos los pensionistas que toman mucha medicación. Por ende, ¿no? Para la atención, para distintas, ¿no? Enfermedades o dolencias, pues tienen que pagar el 10% de la medicación. O sea que ya, en ese sentido, ya han perdido parte de... Le han pegado un bocado a la pensión, y si ahora encima no la revalorizan, otro bocado más, ¿no? Van perdiendo poder adquisitivo, y tengamos en cuenta que con este el tema del paro, de mucha gente que no tiene curro, que no tiene ningún ingreso, pues mucha gente vive la pensión de, ¿no? Del abuelo, de la abuela, y bueno, encima le pegas un bocado a la pensión, pues se empobrece más al...
Dicen que es que no hay para las pensiones. Voy a dar un dato. 110.000 millones de euros de recaudación anual para la caja de pensiones a través de las cotizaciones sociales. Con toda la demacración que hay del panorama social y contributivo y con el gran desempleo que hay, pero con todo y con eso, cada año, o sea, como que no hay dinero. O sea, ¿será que no se deja de desviarlo?
Exactamente.
Bueno, el dinero se utiliza para lo que se utiliza, para salvar a los bancos. La iglesia sigue recibiendo sus millonarias subvenciones. 600 millones fueron destinados para subvencionar la tauromaquia. Se ahorran con la ley de dependencia 700 millones y luego le dan 600 millones a la corrida de toros. Bueno, entonces, es que el dinero se lo usan para lo que ideológicamente ellos consideran que es... destinan las partidas presupuestarias según su ideología, ¿no? Está claro que para la derecha franquista tiene más importancia una corrida de toros a que un enfermo en situación de dependencia reciba una atención adecuada. Está clarísimo, o sea, cuál es su ideología, ¿no? Cuál es su pensamiento o su razonamiento, ¿no?
Y con esto nos llegan los datos del paro. Noviembre, 4.907.817 personas. Eso es la reforma laboral. Y todavía ahora vino la semana pasada de la OCDE diciendo que había que abaratar más el despido.
No, si no, vamos al despido gratis. Pasa que no lo hacen de entrada para no provocar directamente una revolución, ¿no? Primero te lo bajan a la mitad, luego dirán que la reforma laboral no fue lo suficientemente profunda, por eso no se ha podido acabar con el paro, y dirán que, bueno, para acabar con el paro hay que llegar al despido gratis. El 2013 será el año del despido gratis. Lo tengo clarísimo.
Pues nada, vamos a poner un temilla musical, ya estamos llegando realmente al final del programa, se ha pasado aquí el tiempo volando. Y bueno, mañana pues hay alguna celebración por ahí. Es el día de la Constitución Española. Sí, silencio, por favor.
La Constitución monárquica. Esta Constitución.
La Constitución atada por Franco. La Constitución de la gente, de la élite, que hemos estado hablando antes, que se han perpetuado cambiando de careta tras varias elecciones.
Fíjate tú, esta Constitución de. Esta Constitución de. Que tanto se llenan la boca hablando, sobre todo la derecha franquista, ¿no? El PP, que habla de la Constitución cuando se habla de, cuando se dice de realizar un referéndum en Cataluña, dicen, no, la Constitución no contempla un referéndum. O cuando se habla de la ilegalización de partidos políticos en Euskal Herria se apela a la Constitución. Sin embargo, el otro día estos días estuve leyendo un escrito donde prácticamente todas las medidas que ha tomado el PP en un año básicamente son anticonstitucionales. Les interesa la Constitución para ciertas cosas, pero para luego para las otras, el derecho a la vivienda, el derecho a la atención sanitaria, el derecho al acceso a la justicia con las tasas judiciales, pues todo eso básicamente es inconstitucional.
Son anticonstitucionales o lo eran hasta hace poco, cuando como macronorma aplicaron que tenía prioridad la transferencia de recursos a la banca europea y a los pagos de la llamada deuda y tal, por encima de cualquier otra cosa, aunque haya que quitar las pensiones, aunque haya que desertificar todo. Pero la prioridad es que el dinero llegue al FMI, llegue al Deutsche Bank y al Paribas.
Sí, sí, bueno, eso hicieron una reforma express, la hizo el PSOE con el apoyo del PP. Ahí en 5 minutos borraron, escribieron encima. Pero total, que bueno, esta Constitución que fue escrita por algunos asesinos, ¿no? Entre otros, Fraga y compañía. una constitución monárquica, profranquista, pues cuando la derecha franquista le interesa apelar a la constitución, apelan porque, mira, es que no, claro. Un referéndum en Cataluña es constitucional.
No, es que es una constitución que siempre ha garantizado los derechos, pero los derechos desde un punto de vista privativo, o sea, desde un punto de vista de que el individuo que tenga una casa o lo que... cualquier cuestión que implique una necesidad de redistribuir socialmente la propiedad concentrada que hay, no se le puede meter mano porque tiene derecho a su propiedad privada. Entonces, desde ese punto de vista, se suceden los demás derechos. O sea, desde un punto de vista no social, sino individual, de blindar la propiedad privada de quien lo tenga. O sea, de que quien lo tenga y quien no tiene derecho a intentar conseguirlo, o sea, en base a la supuesta meritocracia y tal. Es, en ese sentido, hay que leer los derechos que recogen, o sea...
Bueno, pero básicamente la contradicción que yo quería destacar es esta, ¿no? De cuando claro. La derecha franquista le interesa, ¿no? Apelar a la Constitución para prohibir plebiscitos o referéndums o a ciertas organizaciones políticas, ¿no? Apela a la Constitución, es inconstitucional, no se puede, no ha lugar. Sin embargo, la otra vez, estos días, como dije, estuve leyendo un escrito que según la Constitución, todas las medidas que ha tomado el PP, extraordinarias por decreto ley, son inconstitucionales, básicamente. Bueno, ahí está tu Constitución.
Y bueno, pues decir que mañana, por ejemplo, aquí en Barcelona, el Partit República de Esquerra, pues convoca una manifestación en contra de la Constitución del 78. Será a las 10 de la mañana y en la avenida del Portal del Ángel. En Madrid van a haber manifestaciones y yo supongo que aquí en Cataluña también, aparte de este partido, supongo que habrán otras organizaciones que montarán algún acto en contra de esta Constitución. Y para musicalizar esta jornada vamos a escuchar a los Habeas Corpus desde su tema A las cosas por su nombre.
historiador es una voz de su amo, la voz de la que
nos sentimos esclavos.
Sabemos de quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre.
Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola, porque una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, un solo y único discurso y aquel que se mueva no sale en la foto. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre.
La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía sandesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo. Los de derechas decían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas. Y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena de todo, todopoderosa, la norma suprema, la fiel obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba. Atado y bien atado a las cosas por su nombre. Su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre,
por su nombre, por su nombre.
La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, el ejército fascista. La policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista. Por su nombre.
Por su nombre.
Por su nombre a las cosas.
Nos comimos el amago, ¿eh? Pensaba, parecía que acababa la canción, pero no. Ahí. Nos hicieron ahí la pirula.
Pues bueno, contra esta constitución también debemos movilizarnos porque pues no está bien hecha. Es herencia del franquismo, herencia de unos partidos políticos que nacieron en principio en la lucha contra el franquismo, pero que después fueron totalmente condicionados a la hora de armarla.
O sea, si no, o sea, ¿cómo vas a cambiar las cosas política desde la acción política en nada sin quitar de en medio esta constitución? Si es que, bueno, como dice la canción, que es fascista, o sea, que protege los centros de acumulación de la propiedad privada en base a fondos de inversión, en base a toda la acumulación de capital financiero. Esto es esto no se puede meter mano social a esto por constitución, y ahí están las fuerzas de su orden para proteger todo esto. Entonces, desde la constitución, entonces se ha de quitar de en medio.
Y bueno, vamos ya con el tramo final del programa. Relacionado con la llamada anterior y con lo que estuvimos comentando la semana pasada de que Qatar estuvo haciendo maniobras militares conjuntas con Túnez, veo aquí un tuit de que los islamistas tunecinos están atacando las sedes sindicales. Es un paso más allá, ¿no? Esta revuelta árabe que nos han vendido y que, pues bueno, está llevando al poder a quien está llevando. Y pues bueno, nuevamente el pueblo es el que la va a sufrir.
Sí, que algunos, que incluso desde el izquierdismo, no desde el izquierdismo en general, pero desde algunos sectores se dice que bueno, que está muy bien, que viva el nuevo régimen de Túnez.
Y nada, tenemos también unos apuntes sobre el conflicto palestino-israelí, ¿no? Ahí tienes, ha hecho ahí unos esquemitas.
Sí, bueno, yo quería dar un cuadro de datos un poco para oponerme a la llamada, lo que se llama en relaciones internacionales, teoría de los dos fuegos, que es la idea como de que habría una población en medio de un conflicto desatado por dos partes, que serían ambas verdugos por igual y que igualmente condenables, porque tal, y me opongo a esa teoría porque los palestinos, bueno, pues su tierra se ha visto asediada y ocupada y encima les masacran siendo ocupados. Y entonces los datos son un reflejo de que si hay una diferencia de potencial tal y de efectos tal, es porque hay unos que tienen todo el apoyo del imperialismo internacional, porque es su punta de lanza allí, de ellos. Y entonces me gustaría dar unos datos. O sea, niños lamentando cualquier muerte, por supuesto, o sea, eso vaya por delante, pero que el desequilibrio en los datos numéricos no es algo solo cuantitativo, sino que habla de la relación cualitativa de verdugos y víctimas en líneas generales que hay entre lo que cínicamente se llama como las dos partes del conflicto. Niños palestinos, sin contar los últimos datos de la operación Cortina de Pilar de Nube, sin contar con estos, 1.444 niños asesinados entre 2000 y 2012, en una franja temporal de 12 años. Niños israelíes, 124. Heridos, niños palestinos, 39.019. Israelíes, 8.864. Prisioneros cautivos, palestinos, 7.383. Mientras que israelíes, un prisionero que fue liberado en el 2000, que fue un caso además muy televisado y sonado y tal. Asentamientos declarados ilegales por las propias normativas editadas por la ONU, asentamientos palestinos 0, asentamientos coloniales israelíes 223, resoluciones violadas o ignoradas por parte de los palestinos 0, israelíes 65, y luego unos datos sobre las restricciones a la vida en Palestina. Los niños palestinos no pueden jugar tras el atardecer, tienen acceso limitado, bueno, tanto mayores, la población palestina en general, al agua y a la comida. Tienen que atravesar cada día puntos de control obligatorios para ir a ser explotados o a ser formados en las escuelas, etcétera. No pueden entrar en territorio, en lo que es denominado territorio israelí en general, o sea, tienen sus acotaciones y sus guetizaciones que no pueden traspasar. O sea, dentro de la misma ocupación en su conjunto, o sea, están aislados y no pueden recibir ayuda exterior.
El otro día estaba leyendo un informe sobre las mujeres palestinas son obligadas a parir encadenadas en las cárceles israelíes, hablando de violaciones a derechos humanos.
Pues esto es tortura. Es ya, vamos, ceremonia.
Bueno, humillación, ¿no? Tortura psicológica.
Denigrar por, bueno.
Te he interrumpido, pero
No, disculpa, bueno, solo...
Sí, por eso.
Solo eso, que a pesar de ser la sociedad israelí una sociedad compleja, con un alto porcentaje de ateísmo, con muchísimas contradicciones en su seno, pues según las últimas encuestas el 85% de los israelíes está a favor de invadir los llamados territorios ocupados, o sea, la parte de Palestina que no controlan tan directamente, y bueno, que la controlan mediante a veces la Autoridad Nacional Palestina, que también les hace el trabajo, pero bueno, como hay cosas que les... cambios de poder que se les han escapado de las manos y tal, pues están a favor de invadir directamente de nuevo y tal. Y bueno, en más de dos décadas todos los primeros ministros israelíes han sido militares. Y luego, con respecto a América Latina, pues Venezuela y Bolivia han expulsado al embajador israelí. Mercosur condena el uso, dicen, de acuerdo a un concepto no muy inteligible, desproporcionado, el uso desproporcionado de la fuerza. Y por su parte, UNASUR exige a la ONU solicitar el alto el fuego en Gaza. Y bueno, un poco unos datos así para expresar en números algo que es una relación cualitativa, no cuantitativa, que hay detrás respecto de quiénes son los verdugos y quiénes son las víctimas.
Bueno, y antes de pasar a la agenda, cambiando un poco de tema o retomando un tema anterior, que hablábamos de las pensiones y, bueno, de cómo los pensionistas pierden poder adquisitivo, pues otra situación más, que va a haber afectado, ¿no?, sobre todo a los pensionistas y a los enfermos, que es que el gobierno abre la puerta al copago farmacéutico, o sea, al repago farmacéutico, pero
a nivel hospitalario.
Dispensación hospitalaria, o sea, que la gente que tenga tratamientos, que siga tratamientos, que tiene que ir al hospital a recoger los medicamentos, tendrá que pagar.
O sea, es verdad.
Eso también
sí,
es otro.
Otro que los ingresados otro que no, pero bueno, leído. Pero que hay mucho tratamiento que simplemente se tiene que acercar al hospital porque son fármacos que solo se dispensan a nivel hospitalario y pretenden ahora el repago a nivel.
Ese es otro bocado también no, bueno, al, 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 bueno, al, a la población en general, sobre, y también a los pensionados. He mencionado, muchos pensionados son enfermos que están de baja total por su enfermedad y que tienen, bueno, un tratamiento, que van al hospital buscando medicamentos, pues también se verá afectado con este nuevo repago, ¿no? Hospitalario. Bueno, que bueno, eso sumado a la no revalorización, al repago farmacéutico y otras cosillas, ¿no? Al final, los pensionados, eso de que no voy a tocar las pensiones, la bueno, última promesa de Rajoy.
Claro, mientras por ejemplo, la sanidad, puedo decir, y lo sé de buena tinta, que determinados cuadros médicos que pertenecen al Estado, que son gente de carné, a veces ligada con Convergencia y Unió, o anteriormente con el partido que ejerciera la relación de patronazgo-clientelismo que se ejerce en cada caso y que ocupan puestos tecnocráticos o de jefaturas de departamento en los hospitales llamados públicos y tal, pues siguen teniendo sus dietas y no sueltan la bolsa de la... Pero que es increíble la generosidad con la que bueno, salen a comer. O sea, es una situación que es paradójica en el... eufemísticamente se puede llamar como paradójica, y que hace un poco que nos replantemos a veces el discurso de lo público y lo... Porque no es tanto lo público, o sea, es un aparato público, pero en el que hay este desfase, mientras luego a cualquier jubilado, a cualquier historia se le hace pagar. O sea, la pregunta es quién tiene el Estado, más que el discurso de lo público. O sea, es una mafia, también llamada pública, pero bueno, para unos cuantos cuadros, o sea, y... Y mientras tanto, los MIR, que hacen todo el trabajo de peso, de lastre y tal, están cobrando a 6 euros la hora, y cuando hacen guardias de 24 horas, pero que a veces incluso son por encima de la legalidad, más allá de las 24 horas, que se tiran todo el fin de semana en algunos departamentos, por ejemplo, psiquiatras y tal, están cobrando a 10 euros la hora. O sea, dentro del aparato de lo llamado público.
Vergonzoso.
Bueno, hay otro bocado más que se le pega a la población, a los enfermos, a los más vulnerables, los que más lo necesitan, ¿no? Mientras tanto se financia, como dijiste vos, ¿no? Otras tantas cosas.
Sí, sí.
No son necesarias ni...
O sea,
ni
hay unas clases, una contraposición de clase social en...
No son necesarias ni, vamos, ni de lejos. Como, por ejemplo, las corridas de toros. Porque hay el ejemplo. Bueno, ya está. Vamos
con un poquillo de agenda.
Venga, vamos aquí con la polla. Ahí.
Charla sobre movimientos sociales en Oaxaca. Hoy, miércoles 5 de diciembre, habrá unas jornadas durante todo el día en el Ateneo Libertari del Cascantic, allá al carrer Fonollar número 15 Bajos, ahí donde el Fora de la Vergoña. Y bueno, pues Oaxaca también es uno de los estados dentro de México de los más guerreros, y hay mucha movida. Si queréis más información o acercaros, entra en la página web de Ateneo Libertari y Cascantic. Sopado a canvies. Avui dimecres 5 de desembre, a partir de les 9 i mitja de la nit, un sopar. Per treure pasta per projectes llibertaris. Primer plat, segon i postre, per 3 euros. Al Centre Social Autogestionat Can Vies, al carrer Jocs Florals, número 42, a Sants.
Espera, que justo se ha acabado la canción.
Mañana 6 de diciembre y viernes 7 de diciembre se tiene lugar en Madrid el Congreso Internacional contra la Represión. El Congreso Antirrepresión contará con la participación de 22 ponentes que analizarán la actual situación de represión global hacia las libertades de expresión e información, tanto a la prensa como a los movimientos sociales. Ponentes especialistas en derechos humanos, antirrepresión, defensa de los animales, libertad de prensa, feminismo, derechos laborales, LGTB, ecología, abogacía y fiscalía, sociología y otros movimientos sociales. Todo esto será en el Ateneo de Madrid, en la calle del Prado número 21. Y si queréis saber más sobre este congreso, podéis entrar en la página web de www.congresocontralarepresión.org. Recordad que también se están teniendo lugar las fiestas mayores reivindicativas de San Andreu, Y para dar un apunte, pues decir que este próximo sábado 8 de diciembre el Ateneo Llibertari del Palomar organiza a partir de las 11 de la mañana una ruta anarquista y a las 2 del mediodía una comida popular. Después pregó, torneos de futbolín, pizzas y chupitos. Tot això, l'Ateneu Llibertat del Palomar, carrer Coroleu 82, allà al costat de Fabra i Puig.
El imperio da gratis para todos las primeras lecciones en inglés.
Para más adelante hay una jornada estatal de lucha frente a los recortes y la nueva ley educativa de fin de la escuela pública. 13 de diciembre, manifestaciones a las 6 de la tarde, concentraciones, lectura de manifiestos, rodea tu centro, en defensa del derecho a la educación, contra los recortes en educación, contra una ley regresiva, defendamos la escuela pública. Y para el próximo fin de semana, el sábado 15 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, rodegem el CIE. A las 5 de la tarde en Plaza España, en Gran Vía, y desde allá marcharemos cap al CIE de Zona Franca. Canviar el nom del centre d'internament d'estrangers per centre d'estat controlat d'estrangers perquè tot segueix igual. Pues bueno, habrá unas jornadas de lucha a nivel de todo el estado español sobre estos centros de internamiento de extranjeros, y aquí en Barcelona la convocatoria es sábado 15, 5 de la tarde, Plaza España con Gran Vía.
Bueno, ¿algún comentario más antes de irnos? ¿Algo que se ha quedado en el tintero? Mañana el día de la prostitución. La constitución fascista, como decía los habeas corpus. Y nada, entonces si no hay, nos vamos con la polla.
Bueno, no hemos dicho nada de Díaz Ferrán.
Es cierto, cierto.
El expresidente de la patronal de la COE ha sido detenido con mogollón de pasta. Ahora salió noticia que le han puesto una fianza de 30 millones de euros a Díaz Ferrán. Y había un tuit divertido de cuando las barbas de Díaz Ferrán veas pelar, pon las de Rosell a remojar. O sea, que el siguiente, porque vamos a... Y bueno, la trama de corrupción en Sabadell, o sea, que los chanchullos políticos económicos van saliendo a la luz.
Bueno,
y,
Díaz Ferrán que...
Y continuamos creyendo en este sistema.
Ahora que me acuerdo, tenía yo ahí apuntado que Díaz Ferrán había donado 226.000 euros al Partido Popular. Ahí lo tienes. Bueno, decir que antes de irnos, que se me había ocurrido una frase cuando estábamos hablando de obedecer órdenes y que la policía justifica su brutalidad diciendo que obedece órdenes políticas, que es cierto, pero las puedes no obedecer también. Te puedes negar si ves que la orden es éticamente inviable o que es una orden que no va contigo o que no quieres saber nada de,
no, claro,
de dar palizas o de torturar a nadie. Pues
también han intentado reclutar entre presos, bueno, y a veces lo han hecho entre los propios presos, cuadros para la policía, y les han escupido en la, y es gente que no tiene nada a lo que agarrarse y les ha dicho no, yo de madero no voy a hacer.
Esa excusa de que claro, recibo órdenes. Pues ahí me he acordado de una frase que dice: cuando un idiota se avergüenza de lo que hace, dice cumplir con su deber. Ahí está.
Así que
nada de excusas. Pues o sea, policía, si abres cabeza, si quitas ojos, es porque quieres. Punto. Y
bueno, recordar que ahora mismo se debe estar haciendo ya la denuncia por parte de Esther Quintana y el colectivo Estopales de Goma y en Ciudad de la Justicia, y estar atentos al internet porque va a haber una rueda de prensa posterior. Entonces, bueno, esto tira para adelante, bueno, y a ver en qué acaba.
Para Esther y para toda la gente que haya sufrido.
Que sufre la barbarie policial.
Haya sido víctima de la brutalidad policial. Y nos vamos hasta el miércoles que viene a ver qué hacemos con el día de la prostitución.
A ver.
Yo darle al ojo. Ahí, a roncar ahí un rato, ¿no? Por la mañana. Venga.
Venga, salud y salud. Contrabanda.
Agur.
niñatos queríamos escapar. El mundo de nuestros viejos no se podía aguantar.
Nos moríamos también de costo malo y moscanel.
No teníamos a dónde ir y los hippies vendían muy mal. Se notaba.